Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Si alguien nos preguntara cuál es el momento en el que nuestro Señor Jesucristo nos abre más completamente su corazón, pues seguramente podríamos nosotros contestar que es el momento en que está a punto de ser apresado y hace su oración al Padre Celestial. Deja como que fluya en un cauce amplísimo el contenido de su corazón en dirección al Padre, y nosotros tenemos la dicha de conocer ese contenido en los capítulos 15, 16 y 17 de San Juan, especialmente en el capítulo 17, donde ya la oración se hace exclusiva. No habla con los hombres, sino que habla con el Padre Celestial. Y ahí Jesús no solo nos revela el contenido de su corazón, sino que nos revela qué somos nosotros para Él. No solo, dice, no ruego solo por estos, le dice a su Padre, sino también por aquellos que, por medio de su palabra, creerán en mí, para que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Ut omnes unum sint, sic ut tu, Pater, in me et ego in te, ut sint unum, sic ut et nos unum sumus. Pues cuando nosotros estamos un poco confundidos y decimos, bueno, ¿de qué se trata el mundo? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la explicación de todas las cosas? Pues podríamos recordar esta revelación de Jesús tan profunda, y nos dice, yo estoy rezando, estoy pidiendo, no ruego solo por estos, le dice al Padre, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí. ¿Y qué está pidiendo? Pues está pidiendo que estemos unidos en Él, que tengamos comunión, que todos sean uno, al grado de que esa unidad tenga como la intensidad, la trabazón, la realidad de la misma unidad de las personas divinas. Pues que nosotros sepamos destinatarios de esta oración. Jesús ha pedido esto para nosotros. La oración de Jesús es omnipotente. Yo quiero, dice, yo ruego, yo no quiero que se vayan de mí, yo quiero que permanezcan conmigo para siempre. La esencia de Dios es el amor, y el amor es la fuerza unitiva. Por eso nosotros tenemos esta como ansia, como carencia, como sed, como constante pues constatación de nuestra indigencia, porque necesitamos ser completados y estamos llamados a ser completados en la unidad en Dios. Por eso que es por lo que nosotros en esta última oración del retiro podemos, pues siguiendo el guión de los temas, meditar sobre la unidad y tratar de comprenderla así. No estamos unidos solamente porque unidos seremos más eficaces, sino porque la unidad en las cosas de Dios es absolutamente cuestión de vida. Es decir, si no estamos unidos, no estamos en Dios. Es cuestión de comprender que así es el ser de Dios y así es el ser nuestro, el ser al que estamos llamados. En una empresa humana alguien puede no estar muy unido, y lo vemos, pues no sé, por ejemplo ahora en los partidos políticos, hay muchos partidos políticos, bueno, no sé si muchos, pero hay varios partidos políticos, y entre los partidos políticos sabemos que no están unidos, y sabemos poquito. Si superamos todo, a lo mejor nos horrorizaríamos de las desuniones que hay ahí. Y al final pueden decir, bueno, pues ahí va el partido, ahí más o menos va jalando y funcionando. O en una empresa también, pues esta persona, pues no sé, hace su trabajo, y hace su trabajo y no tiene que ver con los demás, ni se comunica con los demás, ni trata con los demás, ni se lleva con los demás, pero hace su trabajo, él deja lo que haga su trabajo, sacará su... Pero en las cosas de Dios no. Porque las cosas de Dios se refieren al fondo, se refieren a la vida misma, a la transformación. Porque la unidad con Dios es el flujo de la vida divina en nosotros, es decir, es la cuestión de la gracia. Y la gracia es el principio de toda unidad, y la gracia es una realidad transformante, porque nos estamos refiriendo a eso, a la realidad de Dios. Y como sabemos, pues es tan fácil que haya cuestiones que nos desunan. Siempre va a haber cuestiones que nos desunan, porque lo que ocasiona el pecado precisamente es la dispersión, la disolución, la desunión. Y en el mundo, pues cada quien tiene su cabeza, cada quien tiene sus opiniones, cada quien tiene su soberbia, cada quien tiene sus puntos de vista, y hay que respetarlos, porque pues es parte de su dignidad que le respetemos su forma propia, y puede tener una manera de pensar completamente distinta a la nuestra y una manera de ser que no coincida para nada con la nuestra. Y tenemos que estar acostumbrados a eso, y efectivamente pues se da también en la obra de decir, bueno, pues hay muchísimas cosas en las que puedes tú tener tus propios puntos de vista, tu parecer, tu personalidad, tus criterios, pero hay una cosa absolutamente profunda en la que nunca puedes desunirte, en la que nunca puedes singularizarte, porque entonces estarías separándote de esa fuerza vital, de la realidad de Dios, de ese cuerpo. Y tenemos que tener cuidado para que las divisiones accidentales, las diferencias de opinión o de criterio, no afecten a lo esencial. Y ahí es donde volvemos otra vez a tratar de comprender la realidad de la fe. Puede servir aquello que decía, por lo visto, el general de Gaulle, Charles de Gaulle, cuando... no sé cuántas veces fue presidente de Francia, pero no sé si varias, dos o tres, no sé. Y él decía, ¿ustedes creen que es fácil gobernar a los franceses? ¿Ustedes creen que es fácil gobernar un país donde hay más de 200 clases distintas de quesos? O sea, como diciendo, bueno, la gente tiene tantas opiniones y tantas maneras de hacer el queso. Nada más una cosa tan sencilla, es que son... mi queso, este es tu queso y este es el queso del otro. 200 tipos de queso, imagínate en las cosas, en todas las demás realidad. Jesús nos dice que Él es la vid y nosotros los sarmientos, que tenemos que estar unidos como los sarmientos están unidos a la vid, y que si no estamos unidos a la vid, la realidad lleva a que el sarmiento sea arrojado fuera y se seca. Y luego los recogen, los echan al fuego y arden. Por eso podemos comprender la unidad como una derivación inseparable del amor. La gracia que Dios nos comunica es la vida de su propio ser. Hay un autor que compara, eso se dice, Dios te da el ser. Sí, Dios te da el ser, tu ser te lo da Dios. No solo te dio el ser, sino que además te mantiene en el ser. En cada instante la omnipotencia de Dios está haciendo que tú no desaparezcas. que te mantengas siendo lo que eres, participando del ser por esencia, porque tú no tienes el ser por esencia, tú lo tienes recibido. Pero Dios dijo, bueno, pues no me basta haberte dado el ser, como la mamá que dice, pues ya tengo aquí al niño que he dado a luz. Pero entonces toma al niño y lo besa y lo abraza, lo aprieta contra ella. Y Dios ha hecho lo mismo, Dios ha dicho, no me basta con haberte dado el ser, te voy a apretar contra mí de tal forma que aquello que la madre podría pensar que, pues, que es un sueño entre yo y tú sí se realice, que es que te unas otra vez a mí, como si la mamá pudiera otra vez volver a ser ella, el niño, y el niño ella. ¿Cómo quisiera volverte a tener en mí? Podría pensar, pues, que la mamá está queriendo hacer eso cuando abraza al niño. Pues Dios va mucho más allá y realmente nos une, nos llena de sí. Por eso cuando nosotros vemos la historia de la iglesia nos damos cuenta de que cuando se desune a alguien, pues es inmediatamente verificado lo que el Señor dice aquí, se seca y lo apartan. Y quizá nosotros podemos irnos a la historia antigua y decir, pues efectivamente, ¿qué pasó con los habitantes de Constantinopla, que eran cristianos? Pues no quisieron estar sujetos a Roma. Y llegaron entonces los turcos y los invadieron y pues dispersaron esa civilización cristiana que era la primera. Ahora nosotros estamos aquí en la Eurocopa, vemos que Turquía avanzó a semifinales. Bueno, pues aquí, ese territorio de Turquía fue el lugar donde estuvo María, donde estuvo San Pablo, donde estuvieron las primeras comunidades, y donde está, pues, todos aquellos destinatarios de las cartas a San Pablo, como Éfeso y la Odisea, y pues las ciudades del Asia, incluso pues la misma ciudad donde nació él, Tarso, pues no existen como comunidades cristianas. ¿Y por qué no existen? Pues porque se desunieron. Y quizá yéndonos a una historia un poquito más reciente, podemos pensar en Lutero, en los grandes daños que causó su desunión a Roma y cómo la dispersión en tantas distintas iglesias cristianas, pues es un gran motivo de dolor para el Señor. Y como desde entonces, pues efectivamente, pues no hay como grandes frutos de santidad ni en Alemania ni en Inglaterra por Enrique VIII, como si que perdió la fuerza. Y pues si nos vamos todavía a una historia más reciente, pues podemos leer la vida de el Papa Benedicto XVI, y nos damos cuenta cómo él era amigo de muchos de los teólogos que después fueron condenados por la Iglesia. Y sin embargo, pues él tenía clarísima la conciencia de decir, no me puedo yo separar, aunque haya cosas pues que a lo mejor yo como teólogo pueda no estar muy de acuerdo. Y ahora él es el Papa y los demás pues están condenados. Hace unos meses vino por aquí uno de esos teólogos y estuvo dando algunas conferencias y diciendo barbaridad y media, diciendo grandes herejías y haciendo las cosas totalmente pues, como inútiles, como ineficaces, como sin sentido. Y después podríamos pensar también en, pues no sé, en personas que hemos conocido, a lo mejor incluso en personas de casa que nos han dado mucho dolor, que no hayan perseverado, y si nos podemos ver es que se fue separando, es que empezamos a ver a lo mejor que tenía como otros intereses que a lo mejor eran buenos, pero que no le fueron ya como encendiendo las cosas de Dios o las cosas de la obra, y se fue haciendo un poquito extraño. Y a lo mejor cuando había alguna cosa que le decíamos, que le comentábamos, ¿qué le pasaba? Pues murmuraba, por ejemplo, caía en expresiones de desagrado. Y era negativa, una persona negativa. Y siempre no me gustó esta indicación, o aquí esta cosa está muy exagerada, o pues la directora fulana pues, tiene tal defecto, o pues lo que sea. aquí no me dieron mi lugar, tengo un resentimiento. Dígame, Señor, no permitas que nada me separe de ti. Que puede haber muchas cosas que me separen, pero que he comprendido profundamente que tengo que estar agarradísimo a ti, agarradísimo a la unidad de la Trinidad, porque de ahí vengo y allá voy. Y que puede haber muchísimas cosas, como decía De Gaulle, o sea, 200 y tantas clases distintas, y puedo decir, es que no me voy a pelear porque tú tengas esta preferencia o esta opinión o esta forma de ver las cosas, porque hay algo que está como muy por debajo y que es esto, que es intocable, como decía, no nada más como una señal de eficacia, porque podríamos ser más o menos eficaces estando más o menos unidos con esta empresa, pues ahí va, o este partido político, ahí va. Claro que sería mejor que estuvieran unidos, que no hubiera tribus, que no hubiera secciones en el partido político, pero pues hay y habrá siempre, y pues a lo mejor de pronto hacen un frente común. Pero en las cosas de Dios no, en las cosas de Dios la unidad es absolutamente imprescindible, porque como que apunta a la raíz de todo, a la raíz de la vida. Por eso nuestro Padre decía, lo primero que os inculco es la unidad, decía, lo primero que os inculco es la unidad. No sé qué queda otra cosa, estén unidos. Que estéis unidos, hijos de mi alma. Vivid con unidad de oración, con unidad de fines, con la unidad que da el amor a Dios. Esta es nuestra eficacia. ¿Cómo sé si estoy muy unido o no estoy muy unido? Pues estás unido en el impulso santificador, eso es lo esencial. Estás unido ahí, no te has distraído, no vas para otra cosa, no tienes intereses humanos, no quieres algo para ti, no te estás buscando tu vanagloria. No, estoy absolutamente en una sola dirección, en una sola línea. Lo único que me importa es la gloria de Dios y el bien de las almas. Lo único que me importa es amar a Jesucristo, a pesar de todo, y entregando mi vida, dando mi vida. Bueno, pues qué bueno. Esa es la unidad esencial, la unidad fundamental, la unidad que da el amor a Dios, la unidad en el impulso santificador. Si se da eso, cualquier posible diferencia será superada fácilmente. Claro, tendrá después que manifestarse también que las diferencias que existirán siempre no nos están afectando. Por ejemplo, pues que, no sé, que tengo un disgusto o tengo un resentimiento o pues cometí una injusticia. Bueno, pues Dios dispuso esa injusticia. Yo no voy a dejar que crezca este problema. Desde el amor de Dios, desde la unión con Dios, pues no le doy importancia, sigo adelante. Y quizá podría decir también, bueno, desde la unidad del amor de Dios, por ejemplo, no te resistes nunca a ninguna indicación, no eres una persona difícil. Se te pueden decir las cosas, todo se te puede decir sin problema. Por ejemplo, se te puede hacer corrección fraterna de lo que sea. Porque en el fondo vas a decir, aquí está Dios, esto me une a Él, esto me lleva a Él. A lo único que le tengo miedo es al pecado, que es precisamente la señal de la desunión. La persona que recibe tu charla te puede hablar con toda claridad. Te puede decir, pues aquí estás siendo muy susceptible, aquí estás siendo muy vanidosa, aquí estás teniendo, pues no sé, mucha soberbia, lo que sea. En la charla fraterna, en la corrección fraterna, en las indicaciones del padre, en las indicaciones del consejo local, no tengo resistencia ni explícita ni implícita. A veces puedo tener resistencia implícita, que no se traduzca en explícita, porque ya si la hablo, sobre todo si murmuro, hago daño, causo desconcierto, confusión, y no estoy comprendiendo en el fondo, pues que aquello me separa de Dios, me desune, y tendría que tener temor de Dios, decir, no permitas que nunca nada me separe de ti. No tengo deseo de singularizarme, ser una persona especial, ser una persona que quiere defender su independencia, como la libertad precisamente nos hace pues ser cada vez más amigos de la unidad, porque al unirnos a Dios desplegamos nuestra libertad maravillosamente, crecemos. Por eso somos imagen de Dios. Mientras más nos unamos a Él, más nos parecemos a Él, somos más libres. Una persona que, pues, que quiere tener sus caprichos se va siendo esclavo de los caprichos. Alguien es esclavo de, o sea, de la televisión, de la moda, de su propio carácter o de sus hobbies. Pues lo primero que os inculco es la unidad. Y de ahí, en ese sentido, de decir, la unidad que da el amor de Dios, con la unidad que da el amor de Dios. Pues ojalá que digamos, ayúdame Señor a que todo me sirva para unirme a Ti, a que comprenda aquello que decía San Juan de la Cruz, pues que él no, pues como que la palabra santidad no le decía mucho, porque como que le parecía un poco abstracto, que le gustaba más la palabra unión, pues que en realidad es lo mismo, pero a lo mejor también a nosotros nos puede decir mucho la palabra unión, la unidad, el ser uno, el estar en uno, el no querer disgregarnos, porque vamos directamente a la muerte. Ya lo decía el Señor, los sarmientos que se cortan se secan, los miembros de un cuerpo pues que se necrosa, pues hay que amputar ese miembro, hay que cortarlo, porque está muerto, aunque siga aparentemente unido al cuerpo. Pues no ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de tu palabra creerán en mí, para que todos sean uno, que todos sean uno como tu Padre en mí y yo en ti. Que ellos también sean uno en nosotros. Ut omnes unum sin. Qué maravilla, pues qué alegría, Señor, que nos hayas querido revelar esto. Este es mi destino. ¿Sabes a dónde voy a estar yo en la vida eterna? Voy a estar en la Trinidad, en el gozo de la unidad trinitaria, no como si fuera un añadido a esa unidad trinitaria, sino siendo uno en Dios. Yo que vengo de la nada, estoy llamado a divinizarme. Papa Benedicto XVI dice que en el Nuevo Testamento se emplea una palabra que nunca se emplea en el Antiguo Testamento, que es la palabra comunión. En hebreo se dice shabura. Esa palabra, shabura, nunca se utiliza para expresar en el Antiguo Testamento la relación entre Dios y los hombres, porque ahí en el Antiguo Testamento se expresa el Creador como totalmente trascendente. La relación entre Dios y los hombres en el Antiguo Testamento no se expresa con la palabra comunión, sino con el término alianza. Pero en el Antiguo Testamento la palabra es comunión. No se expresa ninguna distancia en esa relación. La comunión. Tomen y coman todos de él, esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Toman y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Este es el modo que quiero, pues, no sé, tener relación con ustedes, a través de la comunión. Eso significa eclesia, estamos convocados a la unión, a la comunión. Pues que esta sea siempre nuestra manera de permanecer en Dios, con este prodigio de su revelación, y que después vaya manifestándose en nuestra vida, siempre positivos, siempre unitivos, siempre con la conciencia de evitar cualquier cosa que pueda manifestar aunque sea mínimamente, una falta de unidad. Por eso dicen que, pues que María acabará por realizar la unidad de los cristianos, esta escisión, esta separación. ¿Por qué? Porque los hermanos, ¿dónde se encuentran cuando se han separado? Pues se encuentran en la casa de la madre. Y ahí en la casa de la madre no recuerdan sus anteriores causas de división, sino que todos están muy contentos porque la madre los ha reunido, los ha vuelto a la unión. Y por eso decíamos también, bueno, pues lo esencial es el impulso santificador. Hay quien compara la unidad entre todos y la unidad con Dios, pues con, es como con los rayos de la bicicleta, así, los rayos de la bicicleta. Mientras estén más cerca del centro, están también más cerca unos de otros, como es inseparable. Lo esencial es que yo esté muy cerca del centro, muy cerca del centro de Dios, que es Jesucristo, muy cerca del centro de Jesucristo, que es su corazón, y que esté muy cerca del centro del corazón de Jesucristo, que es María. Y entonces ahí estamos todos reuniéndonos, estamos uniéndonos con la división, con la unidad, en esta profunda unidad que dice aquí nuestro Padre, que es la unidad que da el amor a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.